102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicación de móvil y también a través de internet. Antes de nada, lo digo para que quede bastante claro mi opinión sobre lo de ayer. Creo que fue injusta la derrota del equipo, pero muy injusta. Pero tampoco podemos hacer un análisis parcial del primer tercio de lo que llevamos de temporada sin valorar muchísimas otras cosas que han pasado a lo largo de estos primeros 12 partidos. Lo digo porque ayer por la noche, a través de Twitter, puse un decálogo de lo que me parecía que estaba pasando y el por qué en estos momentos estamos en una situación pues no muy feliz. Y no solo por la derrota de ayer frente al Valencia, sino porque el equipo está ubicado en la 14ª posición, tenemos menos puntos que la temporada pasada y 3 puntos menos también que hace 2 años. Pero de esto lo comentaremos, lo iremos hablando y lo iremos analizando en este decálogo que alguno ha podido leer. Yo no digo que se tenga que compartir, por supuesto, mi opinión. Sería un poco dictatorial decir, no, es que esto es la realidad. Creo que la realidad tiene muchos puntos de vista y lo que más me molesta es cuando se genera una mentira o se dice la posverdad, que la posverdad, famosa palabra últimamente dicha por muchísimos políticos, no deja de ser una auténtica mentira. Pero en el decálogo que yo les voy a intentar explicar en este programa de hoy de Tiempo de Español, hay datos. Y los datos se pueden comparar, se pueden verificar y luego también se pueden analizar desde el punto de vista positivo, desde un punto de vista negativo o desde una parte simplemente numérica. Lo vamos a intentar hacer, aunque, repito, no sé si todo el mundo va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo en mi opinión. En relación al partido de ayer, primero quiero felicitar a Rombus por la magnífica idea que tuvieron de regalar esas banderas para que la gente pueda disfrutar del españolismo, disfrutar del campo con una sola bandera, que es la blanquiazul. Eso es lo más importante. Es cierto, y no lo voy a negar, que habían banderas de España, cosa que a mí no me agradó. Ni me agradó, sinceramente, en ese momento, y lo digo porque creo que no venía a cuento. No venía a cuento. Tampoco venía a cuento que el Partido Popular pusiera un stand a la entrada del campo. Lo siento, pero no. De la misma manera que no me hubiera gustado haber visto esteladas. Pero yo, desde mi posición, desde mi cabina, no vi esteladas. Sí que vi bandera de España. Y no soy dudoso en este tema. Pero creo que no es el momento. Y menos en campo del Español. Ayer, creo que se equivocaron. Si se plantea y se habla por parte de todos que la única bandera que tiene que haber en el campo es la bandera del Español, y además entregada por la gente de Rombus, con la aportación también del club, la firma, entre comillas, por parte de la Federación de Peñas, de la MAE, de los colectivos distintos que hay en el español, llámese colectivo Rulleda Lluria, la Grada Canito, la Peña Juvenil o la Curva, no entiendo por qué la gente las lleva. Supongo que alguno las lleva porque pasa de todo, le da lo mismo lo que digan los demás, y alguno la puede llevar por fastidiar, simplemente por llevarla. Repito, yo no vi desde mi posición esteladas, por lo tanto no puedo criticar a la gente que llevó esteladas porque no las vi. Si las llevara estaría criticando lo mismo como estoy criticando ahora a la gente que llevó banderas de España ayer. Porque si se dice que no, es que no. Tampoco comparto alguna idea de algún colectivo tachando de traidores a los que la llevan. Yo creo que este tipo de lenguaje hay que evitarlo. Hay que intentar utilizar otro tipo de lenguaje. Ser más generoso, dialogante, tolerante. Tú haces lo que crees que tienes que hacer y si lo haces bien, olvídate de lo que hagan los demás. Pero no generemos enfrentamientos ni generemos ningún tipo de violencia. Creo que se equivocan, repito, los que llevan ayer la bandera de España, se equivocan, porque no toca. Y se equivocan los que generan enfrentamiento a través de las palabras. Repito que ni es el momento, ni creo que sea lógico. Ya sé que cada uno es libre de llevar lo que quiera. Por supuesto. Estamos en una democracia, por mucho que alguno no la quiera ver. Y si algún socio a nivel particular la llevó y no quiso enterarse de lo que de verdad se estaba pidiendo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que no hay más sordo que el que no quiere oír? Es que no lo sé por qué la llevan. O por qué la llevó el socio tal, el socio cual, no lo sé. Pero si desde el lunes pasado se habla constantemente, vamos a intentar que el estadio sea blanquiazul. Ya se hizo en el partido anterior con el Betis, pero lo de ayer fue distinto, porque la gente de Rombus se gasta un dinero en ayudar al Español, colabora con el Español para que todo sea como se vio, bueno, pues muy bonito. Además, coincide en el minuto 12 con esa bandera, no sé cómo, si es banderorada, no sé si está bien dicho, no lo sé, como tampoco la expresión concreta no sé cuál es, pero que, bueno, fue ondear las banderas del Español para quejarnos a la Liga de Fútbol Profesional por el tema de los horarios. Y creo que ojalá muchas empresas hicieran como Rombus, lo dije, y que, bueno, pues tuvieran esas iniciativas para apoyar al club, para apoyar al socio, para apoyar al simpatizante, y ayer ver una entrada de 25.000 espectadores. ¿Qué significa casi un 60% del aforo? Pues miren, ojalá todos los partidos pudiéramos tener ese 60% del aforo, porque creo que el equipo se sentiría más arropado y a lo mejor nos respetan más. Yo ya saben que tengo mis dudas sobre el tema de los horarios. Pero ya lo hablamos, ya lo comentamos y creo que ahora no es el momento para hablar de si el Español no se quejó en su momento de pedir los horarios en otras fechas que no fuera lunes y viernes porque los lunes te dan un dinero, etcétera, etcétera. Es igual. En la segunda vuelta no se preocupen que como mucho jugaremos un lunes. Porque los equipos que te vienen, ninguno va a jugar lunes. Así que creo que el cupo lo tenemos casi cubierto. Y es cierto que no solo aquí en los medios que hacemos Español, o que, bueno, que dicen que hacen Español, aunque le dediquen un minuto, dos minutos, han visto que el Español ha sido maltratado, sino que a nivel de medios de comunicación fuera de Cataluña también se han dado cuenta de que el Español es el peor equipo en horarios. 5 partidos el lunes, 2 en viernes y 2 en domingo. Nunca hemos jugado un sábado. Quedan de la primera vuelta en casa, sin horario el del Athletic Club de Bilbao. No sé si será sábado, pero es el único partido. A partir del Bilbao ya saben que empieza la segunda vuelta, viene el Sevilla. El Sevilla, aunque no esté jugando competición europea, porque en enero está el parón de la Champions, no va a jugar un lunes. No va a jugar un lunes, ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el Villarreal. Bueno, el Villarreal no lo sé, pero ya no creo que al Villarreal lo pongan, pues, un español Villarreal los lunes. Bueno, una vez dicho esto del tema de la promoción que hizo ayer Rombus, de esa iniciativa, el tema de las banderas, el éxito también de la Fanzón, de ese minuto 12 en protesta por el tema arbitral, el tema de los horarios, aunque yo también añadiría el tema arbitral, porque no lo digo por el partido de ayer, pero bueno, no hemos tenido mucha suerte en los árbitros esta temporada, no tan sangrante como dicen algunos, pero sí que es verdad que este año en Vitoria no nos favoreció mucho el arbitraje, sin justificar derrotas. El día del Levante fue también muy duro, y el primer partido de Liga contra el Sevilla, creo que Hernández se equivoca en dos ocasiones. Pero bueno, dejo el tema y vamos a centrarnos en el asunto deportivo, que creo que es lo más importante. El partido de ayer, vuelvo a recordar que fue un resultado injusto, que el equipo mereció más. Posiblemente sea el mejor partido de los 12 que hemos jugado esta temporada, tanto fuera como en casa. Pero tenemos dos problemas. Uno, que no tenemos gol, que de los 9 goles que hemos marcado esta temporada, 8 los han marcado Gerard Moreno, 4, Leo Batistao, 3 y Piatti, 1. Que de estos 8 goles, 6 fueron en dos partidos, ante el Depor 4 y el Celta 2. Es decir, que en 11 partidos de liga, contando 10 de liga y 1 de Copa del Rey, hemos marcado 4 goles. Son muchos partidos sin marcar un gol. Si hablo ahora de memoria, Leganés, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Valencia de ayer, Alavés, Tenerife. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos marcado con el Sevilla, Sevilla 1. Con el Depor 4. 2 con el Celta, ya son 7. 1 con la Real Sociedad y 1 con el Betis. Total 6, 7, 8, 9. Porque de los 9 goles, 8 los hemos marcado nosotros y 1. Se lo marcó Arribas en propia meta. Estamos hablando de que en 7 partidos no hemos marcado ningún gol, en 6 sí, y de esos 6, si tú le quitas los 6 goles entre Celta y Depor, la media cada vez es peor. Ese es el primer problema, que no tenemos gol, y eso que teóricamente tenemos delanteros. Gerard Moreno, Piatti, Sergio, Leo Batistao. Tenemos jugadores de segunda línea como Jurado o Darder. Y luego hay dos futbolistas que no sabemos dónde están. Uno jugó unos minutos ayer, pero no aportó absolutamente nada, que es Hernán Pérez. Y el otro es el desaparecido Álvaro Vázquez. ¿Qué hacemos con estos jugadores? Claro, ese es un problema. Por lo tanto, ese es el primer factor que yo puedo analizar después de la derrota de ayer. Y el segundo factor, que ahí sí que ha habido una cierta disparidad de opiniones según oyentes, según he leído en redes sociales, el tema de la fragilidad emocional. Esta temporada, excepto el día del Sevilla, que marcan ellos en un gol que no es gol para mí, pero lo da Hernández Hernández, a los 5 minutos, 5-10, empatamos. En el resto de partidos, cuando el contrario nos ha marcado un gol, no hemos sabido revertir la situación. No hemos sabido darle la vuelta al partido. Madrid, Barcelona, Leganés, Valencia. Alavés. No me dejaba el Alavés también ahí. Claro, es difícil entonces cuando un equipo se te adelanta en el marcador, no ser capaz de darle la vuelta al partido. En Vitoria tuvimos 94 minutos ante el peor equipo de primera división, pero de calle. Ayer el equipo hizo un esfuerzo tremendo. Algunos decían, hombre, es que es normal que después de un esfuerzo tan grande, de tener oportunidades como tuvimos, de fallar lo que fallamos con los dos palos, cuando te marcan un gol en el primer chute a puerta, te vienes abajo. Llega un momento que se puede entender. Y lo puedo compartir, que te vienes, ¡buf!, te viene un bajón. Pero estás en tu campo. Tienes al público a tu favor. Has demostrado que le puedes ganar al Valencia. O como mínimo le puedes hacer daño. Tienes 5 minutos malos. Porque te dan un volteo tremendo. A nivel emocional, a nivel anímico. Pero tienes, como ayer teníamos, más de 20 minutos para hacer algo. Por lo menos para seguir con la creencia que podíamos empatar el partido. Pero es que después del gol de Cogdovia, el equipo desaparece. Desaparece totalmente. No sabemos ya dónde está. Luego viene el segundo gol, que es un error de Víctor. Que yo, a ver, miren, es verdad que tengo muy buena relación con Víctor. Creo que él es un jugador muy importante para este equipo, que no debería jugar de lateral, que debería jugar en el centro del campo, que ya está haciendo un esfuerzo jugando de lateral. Y yo justifico a Víctor. Es decir, él se equivoca, porque no puede hacer ese fallo. Ese fallo, no sé si lo hubiera cometido con un 0-0, con un 1-0, no lo sé. Pero criticar a Víctor por el partido de ayer no me parece justo. Creo que Víctor defendió muy bien su parcela. Otra cosa, que atacar no sea lo suyo. Pero es que no es un lateral derecho. Y no estemos machacando a jugadores que no juegan en su posición. El responsable es el entrenador de hacerlo jugar ahí porque no confían los demás. Ayer en el banquillo estaba Mar Navarro. En la grada, Javi López y otro jugador que no es lateral, pero que lo hace jugar de lateral, que es Sergio Sánchez. Entonces, no caigamos en ese parámetro de pensar que los jugadores son responsables cuando no están en su posición. Sí que se equivoca Sergio, pero yo no defiendo a Sergio porque sea amigo mío o no. Lo defiendo porque no es su posición. Si él lo hubiera hecho siendo centrocampista y jugando en otra posición y lo hace así, diría, oye, la ha cagado. Pero no puedes culpabilizar de la derrota luego como alguno. No, es que a lo mejor hubiéramos remontado. No. Se veía claramente que el equipo no podía remontar ayer. Porque cuando nos marcan el 0-1, se viene abajo. Pero abajo es abajo mentalmente. Y eso es un problema. Yo recuerdo otras temporadas que el equipo era incapaz de remontar. Llevamos en lo que estamos en estos momentos ya de un tercio de liga, no hemos ganado ni un partido fuera de casa. Ni un partido fuera de casa. Cierto, y para que vean que hago la lectura positiva, la lectura negativa y si quieren la objetiva en el medio. Hemos jugado contra el Betis, contra el Sevilla, contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Villarreal, la Real Sociedad. Y de esos partidos, de esos 5, hemos empatado en 3 campos difíciles. Sevilla, Villarreal y Real Sociedad. Pero también hemos perdido en el campo del más fácil. Y dando una imagen penosa. El día del Alavés. Por lo tanto, la racha, no sé si va a seguir, pero no puede seguir esa racha sin ganar fuera de casa. Los dos próximos partidos fuera de casa son Eibar y Las Palmas. Y luego Málaga. Curiosamente, dos de los colistas. Y el Eibar, que depende de lo que haga hoy, está un punto por encima de la salvación, que hoy juegan Eibar-Betis. Pues no podemos estar siempre justificando las cosas. No se puede justificar. Porque si lo justificas, no haces autocrítica, y sin autocrítica no vas a crecer. Entonces, yo creo que no quiero analizar mucho más el partido de ayer, porque creo que ya está bien analizado. No busco responsables del partido de ayer, es decir, ¿se puede culpar a Quique? Sí, se puede culpar. ¿En qué puedo ponerle un pero a Quique? Le puedo poner un pero a Quique porque cuando nos marcan el gol no reacciona. Y otra vez nos quedamos sin hacer un tercer cambio. Si tú ves que el equipo va y va, a veces es mejor no hacer el cambio. Porque el que entra, entra frío. Pero cuando ves que el equipo no va, creo que es importante hacer una sacudida al equipo. Decirle algo, decir, oye, pues dos cambios de golpe, o tres. Para que pase algo. Como se hizo el día de Eibar el año pasado, perdiendo 0-3, en el descanso se hicieron dos cambios, de golpe. Oye, y salió bien. Porque el equipo necesita como un shock. Y ayer Quique no dio ese shock. Se quedó como nos quedamos todos. Pero él es un profesional. Y él debe asumir, porque él ha sido entrenador y lleva siendo entrenador muchos años, ha sido jugador, y sabe que en estos momentos lo importante es, por parte del jugador, recibir un mensaje positivo. Recibir un mensaje de ánimo, de que aún se puede. Y no lo hicimos. Yo puedo entender también que el público durante 2, 3, 4, 5 minutos quede en estado de shock. Y los propios jugadores. Pero los jugadores se animan si ven que el entrenador les da o les insufla algo. Por eso creo que Quique no es feliz. Porque yo no vi a Quique ayer, después del 0-1, con la motivación suficiente para decir, chavales, que lo hemos hecho muy bien. Que hemos estado perfecto, que solo hemos fallado de cara a puerta, que es un problema que tenemos, pero que hemos metido al Valencia atrás, que le hemos robado el balón, que Parejo no, ni se ha visto, que Cogdovia tampoco se ha visto, solo en el gol, desgraciadamente. Y Quique no fue capaz de hacerlo, porque me fijé y no lo hizo. Y eso es lo que creo que le falta a este entrenador. Repito que todas las opiniones son discutibles, valorables. Pero hay ciertos aspectos que se ven en el campo y que transmiten. Muchos entrenadores han pasado por el Español. De los más excitantes de movimientos, de gritos, como era Camacho, que también luego nos quejábamos porque mucho gritar y poca táctica, o el propio Aguirre, que era lo mismo, solo insultar, o más tranquilos, como Lotina, como Valverde. Pochettino tenía, de vez en cuando se quejaba, o Sergio, que decían que no se movía, que siempre tenía los brazos cruzados. Pero Quique ayer no supo transmitirlo, al final. Y creo que el equipo que jugó ayer me parece un equipo muy bueno. Y digo más. Ante el Valencia de ayer, donde no estaban tres titulares indiscutibles. Carlos Soler, Sasa, máximo goleador del Valencia, segundo goleador de la Liga. Y Guedes, el mejor jugador del Valencia en estos momentos y una de las sensaciones de la Liga, no estaban. Tampoco estaba Garay, que para mí es mucho mejor que Paulista o que Murillo. Jugando Lato de lateral zurdo y Gallá por delante. Con un Andreas Pereira que es suplente Y recuerden que el año pasado estaba en el Granada y bajó. Que es un buen jugador, cierto. Pero el Valencia que sale ayer como titular es un Valencia ganable. ¿Que tiene mucha suerte? Por supuesto que tiene mucha suerte. Dos palos, lo que llegamos a fallar nosotros. Llegan una vez y nos marcan. Pero es la máxima del fútbol. Quien perdona, palmatori, palmatori. Y fue lo que nos pasó. Por eso yo al equipo no le puedo poner un pero de lo cómo jugó. Claro, es decir, es que fallamos mucho. Es verdad. Pero no solo en el partido de ayer. Porque el día del Levante tuvimos ocasiones de gol. Y fallamos. En Villarreal, lo mismo. En el Bernabéu, lo mismo. Claro, cuando fallas tanto de cara a puerta y el contrario te llega una vez y te marca, tienes un problema. Un verdadero problema. Porque luego se junta el segundo problema, que es el famoso tema de la mentalidad. Que tú vas y vas, no llegas porque, bueno, llegas pero fallas, y el contrario, te llega una vez, te marca y te vienes abajo. Y un equipo como el Español, con aspiraciones a no estar del 10 para abajo, no puede tener estas debilidades. Y las tenemos. Entonces, a partir de ahora, voy con el tema del decálogo. Porque creo que es importante el poder valorar cómo estamos y por qué estamos así. Miren, llevamos 12 jornadas de liga y estamos peor que la pasada temporada, con 2 puntos menos. Claro, cuando empiezas el proyecto, es el punto 1 del decálogo. Cuando tú empiezas un proyecto, el primer año te piden paciencia. El primer año empezamos con la excusa de la mochila. Que teníamos una mochila de la pasada temporada y de la otra, de jugadores que habían sufrido mucho, etcétera, etcétera. Eso fue la primera explicación. No voy a hablar ahora del tema de los fichajes, porque ahora no viene a cuento. ¿Cuál era la excusa el año pasado? La mochila. Que jugadores que han sufrido tanto que, claro, ahora les cuesta. Y recordemos que los únicos titulares el año pasado que empezaron con Quique y que esa mochila la llevaban eran Gerard Moreno, Caicedo, Víctor Sánchez, Javi López y Hernán Pérez. Más o menos esos 5 eran titulares, que fueron, curiosamente, los mejores 5 jugadores de la última temporada, sin contar a Marco Asensio, que ya no estaba. Porque el resto eran nuevos. Diego López, Aarón, David López, Piatti, Jurado, Leo Batistao. Son nuevos. Por lo tanto, esa mochila no era tan cierta. Pero nos tragamos lo de la mochila. Compramos lo de la mochila y estuvimos media temporada con la famosa excusa de la mochila. Una vez que ya matemáticamente, casi o virtualmente, nos salvamos de categoría, ya había que buscar otra excusa para el tema europeo. Y ya se habló de que el presupuesto, no fichamos lo que tenemos que fichar, etcétera, etcétera. Bueno, en pocas palabras, que quedamos octavos. Que el objetivo del club era ser octavo, el objetivo del entrenador no era ser octavo, pero al final acabamos siendo octavos. Que fue una buena clasificación. No fuimos octavos viniendo de arriba, sino octavos viniendo pues del 11, 12, 10. Y al final, bueno, pues tuvimos la suerte de que ni el Eibar ni el Alavés en el último partido ganaron y pudimos ser décimos, pero fuimos octavos. Por lo tanto, a fecha de hoy, con un año más de experiencia, con un equipo que ya lleva un año más jugando juntos y con la incorporación de Darder, porque el resto son los mismos, Naldo o Hermoso, porque no está Diego Reyes, bueno, que me deja Diego Reyes del año pasado, ojo, que la mochila de la defensa la tenía solo Víctor Sánchez o Javi López, porque David, Diego Reyes y Aarón no eran del año pasado. Bueno, me refiero al anterior, de la mochila. Diego López tampoco. Javi Fuego tampoco. Que en el centro ya puedes meter ahí a Víctor si lo metías. Sí que era de la mochila. Marroca no era de la mochila. Y jugó al principio. Piatti no. Leo Batistao no. Jurado tampoco. Solo quedaban Hernán, Gerard y Caicedo. Y la gente tuvo paciencia. Y la gente estuvo con el equipo. Yo he de reconocer que la única debilidad que tuve el año pasado de desconfianza fue el día de Eibar, cuando perdíamos en el descanso 0-3. Fue la única debilidad. A partir de ahí, nunca dudé del entrenador. Nunca. Todo lo contrario, dije, creo que vamos a quedar octavos. Y lo dije desde pretemporada, octavos, y quedamos octavos. Mucha gente pensó, no, con este equipo no vamos a sufrir, pero no vamos a luchar por quedar entre los 10 primeros. Y alguno decía, cuando hagamos 42 puntos ya estaremos contentos. Yo siempre he comentado, creo que es un equipo para quedar entre los 8 primeros. Bueno, pues quedamos octavos. ¿Qué era mejor, cola de león o cabeza de ratón? Bueno, pues quedamos o cola de león o cabeza de ratón, como ustedes lo quieran ver. Quedamos octavos. En este primer punto del decálogo, quiero analizar otro aspecto que creo que es importante. Hace 2 años, en la jornada número 12, teníamos 3 puntos más que en la actual. Con el becario, con cariño, Sergio González, teníamos 16 puntos. A Sergio le quedaban 3 partidos para ser cesado como técnico del Español. Sergio fue cesado con 17 puntos el día que perdimos en Vigo. ¿Que las sensaciones de aquel equipo no eran buenas? Puede ser. Pero teníamos 16 puntos. Este año tenemos mejores sensaciones, con peores puntuaciones. La verdad es que es complicado. Me da lo mismo que si los rivales eran unos o los rivales eran otros, porque tendría que ver con los rivales que jugamos el segundo año con Sergio, porque alguno dice, no, no se puede comparar. A ver, tenemos, repito, 3 puntos menos que hace 2 años con Sergio, 2 puntos menos que el año pasado, y tenemos 1 punto más con los mismos rivales del año pasado, claro, sin contar el Levante. Pero si tú cuentas al Levante, el punto que sacamos con el Levante, pones un recién ascendido, ya la has cagado. Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando se quiere comparar y no se pone todo. Tenemos 1 punto más que el año pasado, pero sin el Levante. Bueno, quita el Levante y entonces ya tenemos menos puntos. Pues habría que poner entonces a un rival que el año pasado subió de categoría. Claro, es que es muy fácil hacerlo así. Pues miren, si el Levante equivale al Granada, el discurso de este oyente está erróneo. Porque si el Levante equivale al Granada, significa que tenemos 2 puntos menos que el año pasado. Porque al Granada le ganamos. Así que antes de escribir, hay que pensar un poco. Osasuna, lo mismo, al Osasuna también le ganamos. Antes de escribir, pensar un poquito. A los Osasuna le ganamos. Le ganamos al Granada. Y el Granada no es un recién ascendido. Así que no salen las cuentas. Y con 16 puntos, porque ahora podría tener la opción de valorar una cosa, que sería los rivales, repito, los rivales que tuvimos hace dos temporadas, porque los del año pasado son muy, muy parecidos. Por lo tanto, sería una, repito, una posibilidad, es decir, porque claro, dice, no, es que no se pueden comparar a los rivales. Bueno, pues hay que ver los rivales que tuvimos hace dos temporadas para valorar si de verdad la diferencia que hay entre este año y hace dos con Sergio es comparable. Pero independientemente de eso, repito, independientemente de eso, hay una cosa que está clara. Una cosa que está clarísima. No podemos ir hacia atrás. Y estamos yendo hacia atrás. Estamos yendo hacia atrás. Me han enviado la temporada 14-15. Yo quiero la temporada 15-16. Es la 15-16 la que yo necesito, no la 14-15. Pues la 15-16 es la temporada, la 14-15 la temporada que nos metimos en la semifinal de la Copa del Rey. La importante es la 15-16, sino la 14-15. Para ver los rivales que nos tocaron en aquel momento. Por eso les digo que el problema no es ya el ver o no ver todo esto, sino simplemente valorar que vamos hacia atrás. Y eso no es bueno. Miren, la 15-16. No, pero no me sirve. Lo siento, pero me están enviando cosas que no me sirve. Es igual, da lo mismo, porque es que si no, no voy a poder explicarlo bien y creo que no puedo estar ahora perdiendo el tiempo viendo esto. A ver si me llega bien, porque es una manera de explicarlo. Para que quede claro. No, lo siento, pero no. Es lo mismo que antes. A ver, tendría que mirar. Claro, temporada 15-16. No, es igual. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí el tema de los equipos. Sergio, déjalo. Bueno, vamos con, ya finalizando con este último punto del primero del decálogo. Si con Sergio González, con tres puntos más, se dudaba de él, ¿qué tenemos que pensar nosotros ahora, en el segundo año de proyecto? Sinceramente. Claro, deberíamos pensar, no estamos haciendo las cosas bien. Y en la realidad, las cosas no están saliendo bien. Porque deberíamos tener más puntos que el año pasado, deberíamos, como mínimo, mejorar en todo lo que estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo. A partir de ahí, repito, que cada uno sea capaz de valorar o no valorar la situación en la que está el equipo después de 12 jornadas en el Campeonato Nacional de Liga. Yo no estoy pidiendo que echen al entrenador, ni mucho menos, porque creo que Quique debe acabar esta temporada y gracias. Hace falta una reestructuración total en el club. Debe haber un cambio de entrenador, de consejero delegado, un cambio de verdad. Vamos a esperar. De jugadores va a ser difícil porque contrato está el tema Pau, que veremos qué pasa, yo sigo manteniendo que no sigue. Acaba Pape Diop, que a lo mejor se va en el mercado de invierno. Acaba Sergio Sánchez, acaba la cesión. y Sergio García, pero el resto siguen y con aumento de contrato. Vamos con el tercer punto del decálogo, que en el fondo ya hemos tratado los tres primeros. Estamos peor que la pasada temporada con dos puntos menos. Con Sergio González teníamos tres puntos y ya se pedía su cese. Y tenemos un punto más que el año pasado, sin contar el Levante, pero si ponemos un recién ascendido, tenemos dos puntos menos. Vamos con el cuarto punto también, que lo hemos comentado en la introducción, que no hemos ganado ningún partido fuera de casa. Claro, es que alguno de los puntos lo hemos valorado también como el quinto, que es que somos el cuarto equipo menos goleador de primera división. Hoy ha salido una estadística, no sé si ha sido en el Mundo Deportivo o en el AS, ahora no recuerdo, que somos el segundo peor equipo de la década, hablando del Español, en goles a favor. Claro, es complicado, ¿eh? Claro, intentar subir posiciones es muy complicado. Por lo tanto, creo que eso tenemos que mejorarlo. Luego buscaremos las posibles soluciones a todo esto, que creo que es importante. El quinto punto, como hemos recordado, el tema de los goles a favor, y que solo han marcado tres jugadores. Gerard, cuatro goles, Leo Batistao, tres, y Piatti, uno. No hay otro jugador del Español que haya marcado gol. Sería, miren, porque la estadística no la he pensado, ¿no? Pero creo que debemos ser el equipo donde menos jugadores han marcado goles. Es decir, que sin contar al portero, de 10 jugadores de campo o de toda una plantilla, somos el equipo que solamente ha marcado o han marcado 3 jugadores de todos, de toda la plantilla. Es una buena estadística. Y es una estadística, hombre, puede ser positiva si tu máximo goleador lleva 15 goles o 16. Pero claro, resulta que tus máximos goleadores son Gerard 4, Leo Batistao 3, Piatti 1, y el otro gol lo marca Arribas, del Depor en propia meta. Claro, 9 goles en 12 partidos de Liga y uno de Copa del Rey. Y si queremos eliminar al Tenerife, hay que marcar. Ojo, que no está nada fácil. Sexto punto, y ese también es importante. 11 jugadores han jugado el 85% de todos los minutos del equipo. Creo que es determinante. Estamos hablando de que tenemos una plantilla de 25 jugadores. 25 jugadores del primer equipo. Y se cuenta con máximo, los que jugaron ayer, más Hermoso. Yo quitaría a Naldo porque Naldo ha jugado 3 partidos, 3 y medio. Los 2 primeros más el de ayer y el del Alavés, la segunda parte. Pero Pau ha jugado todos los partidos. Víctor ha jugado todos, excepto los que ha estado lesionado. David, todos los partidos. Miren, voy a contar todos los jugadores que han jugado todos los partidos. Pau, David, Aarón, Darder. Claro, si no estabas al principio, pero estamos hablando de que estaban disponibles y han jugado. Fuego, Piatti, Batistao, Gerard Moreno y casi Jurado. No sé qué día hicimos un análisis también de los minutos jugados por muchos jugadores de cara al partido de Copa del Rey en la ida frente al Tenerife. y nos salía esto, un 85%. Claro, de una plantilla de 25, que el entrenador cuente con 13, 14 jugadores solo, es un desgaste. Es un desgaste muy fuerte para los que están jugando y un golpe anímico fuerte para los que no juegan. Por ejemplo, en el día de ayer se quedaron sin jugar, al margen de Hermoso, porque estaba sancionado, Álvaro Vázquez, que algún día alguien explicará lo del fichaje de Álvaro Vázquez. Marroca. ¿Qué pasa con Marroca? No lo sé. Melendo. Que es un poco como el Guadiana. Aparece y desaparece. En el partido que menos tiene que jugar, que es en Villarreal o en Vitoria, lo saca. Y después de jugar, la siguiente jornada, fuera de la convocatoria. Javi López empezó jugando, se lesionó y ya no ha vuelto. Desconfianza absoluta del entrenador en Javi López. Sergio Sánchez tuvo unos partidos donde jugó porque no había otro. Jugó también en Tenerife. Ha vuelto a desaparecer. Ya son 5 y me falta uno. De todos estos jugadores que... Y Didac. Nos pasamos 2 meses con el tema Didac, que venga, que venga, que venga, que venga. Con el tema de la ECA de Atenas. No ha sido titular, excepto en Copa del Rey. Y ha jugado poquísimo. Estamos hablando, además, de 6 canteranos. Roca, Melendo, Javi López, Sergio Sánchez y Didac. Bueno, canteranos, tendido en el sentido de que alguno ha sido canterano, se ha ido y ha vuelto. Igual que el tema Álvaro Vázquez. De los 7 que ayer se quedan fuera, 6 son canteranos y algunos han perdido peso como el año pasado. Peso me refiero a peso en el juego, porque Marroca, del año pasado a este, aunque ya al final de la temporada no jugó mucho. Melendo jugaba más el año pasado. Y Mar Navarro, que ayer estaba en la lista de convocados, pero que después de los 2 famosos partidos contra el Sevilla y contra el Granada, la historia de Mar Navarro es un poco una historia de ciencia ficción. Que si me lesiono, no me lesiono, que si estoy, que si no estoy, que si me infiltro, no me infiltro. Pero está desaparecido Mar Navarro. Es algo difícil de entender todo lo que está pasando. A mí me resulta difícil de entender. Claro, el otro día le preguntan, por ejemplo, a Valverde en la rueda de prensa, y voy a explicar por qué nombra a Valverde técnico del Barcelona. Sí, es una encuesta que está haciendo Movistar, me parece, le preguntan, ¿eres sincero en las ruedas de prensa? Y Valverde dice, hombre, yo soy sincero, pero no siempre puedo serlo del todo en las ruedas de prensa. Entonces, claro, ¿Quique es sincero en las ruedas de prensa? Pregunto, ¿es sincero? Cuando le preguntan por Roca, por Melendo, por Álvaro Vázquez o por cualquier otro jugador y la respuesta es están trabajando igual que todos, me duele dejar fuera de la lista, pero cuando se quedan fuera de la lista los mismos jugadores, dices, hombre, algo está pasando. Se quejó Diego López, se quejó Sergio, de una u otra manera se quejaron. Si tú me dices que el equipo va muy bien, que todo va perfecto, yo puedo entender que el entrenador no haga cambios. Pero cuando el equipo tiene problemas de gol, también es verdad, ¿a quién ponemos? Claro, entonces deberíamos hablar en su momento también del tema de la pretemporada, del criterio que se siguió para fichar uno, para fichar a otro, de la planificación. Claro que son tantas cosas que a veces cuesta el poder valorar una o valorar otra. Pero una plantilla de 25 jugadores no la tiene nadie, solo la tiene el Español. 25 jugadores. Claro, puedes pensar, hombre, pero siempre hay lesionados o no, pero es que entonces, si quieres tirar de la cantera, como se tiró el año pasado, este año, canteranos, fíjense el B, que volvió a ganar, 44 puntos, el mejor equipo de toda la tercera división. Tipo, pero hombre, es que estás hablando de tercera. Bueno, hay jugadores que de tercera a primera no notan el cambio si tienen calidad. Y lo decía Moisés en un tuit, la calidad no tiene edad, tengas 18 o tengas 38. Creo que, por lo tanto, ya la planificación no fue buena. Y quien está pagando esa mala planificación están siendo, curiosamente, los canteranos. Y canteranos que el año pasado, sobre todo Marroca o Melendo, tuvieron una mayor trascendencia. Sobre todo Marroca. Mar Navarro, dos partidos. Fíjese que el famoso acto de renovación de Roca, Aarón, Mar Navarro, de Melendo, Mar Navarro y de Aarón, no estaba Roca porque ya había jugado más, había renovado y tenía ficha el primer equipo. Todo eso ha desaparecido, es decir, todo lo que se habló de la cantera, yo no lo veo ahora. Claro, si tú metes ahora dos canteranos más en una lista del primer equipo, sobran 9. Ojo, 9 del primer equipo sobrarían. Claro, ¿cómo le explicas a 9 jugadores que no van convocados? Ahora son 7. Eran 6 porque Hermoso estaba sancionado. De cara al Getafe veremos cómo está Leo Batistao, que sufrió un pinchazo. Pero si no está Batistao, volverán a ser 6. Sin ir convocados. Y si se te ocurre decir, es que creo que un jugador del filial, por ejemplo, Alex López, Puado, Paul Lozano, ostras, me puede servir. O miren, lateral derecho, Víctor, 17 años, con una proyección tremenda. Pipa no, porque Pipa desgraciadamente está un poco tocado. Pero ¿por qué no se prueba Víctor? Jugador del filial, que ha sido subcampeón del mundo sub-17. Bueno, para tener tantas dudas en un lateral derecho, puedes probar a uno del filial. Pero claro, estamos en las mismas. Te cargas a otro del primer equipo. Esto de la planificación, que lo hemos hablado muchas veces, es una auténtica locura. ¿Cómo valorar, cómo intentar hacer todo esto? Para que todo el mundo, hombre, nadie puede estar, los 25 no pueden estar contentos. Estarán contentos los 11 que juegan, y hasta los suplentes se pueden quejar. Pero lo lógico es que tú tengas un equipo con 20, 21 jugador, y si tienes alguna duda, pues tires de la cantera, porque no deja de ser importante para la cantera. Pero este año, ni un canterano ha subido al primer equipo en una lista de convocados. Ni uno. Es una marcha atrás otra vez. Claro, es que estamos hablando de un proyecto que iba 3 años y que estamos en el año y medio y vamos hacia atrás. En el tema deportivo, vamos hacia atrás. Si quieren, vamos con el octavo punto del decálogo. Dudas de los objetivos del club. Oscila en quedar como el año pasado o la décima posición. Se nos vende el proyecto ilusionante y los fichajes ilusionantes esta temporada. Llega el hombre de negro, Pere Arnau, y dice que no hay dinero. Digo hombre de negro, el hombre del frac, mejor dicho, el hombre del frac. Que no hay dinero. A partir de ahí, de no soy alguiñano, pero esto me huele bien, pasamos a no soy feliz. Pasamos a no soy feliz. ¿Qué hacemos si no soy feliz? Es duro decirle a unos periodistas que están allí esperando que salgas que no eres feliz. Y claro, a partir de ese momento a mí me genera una sensación de que esto se ha acabado. De que se ha acabado. Y es posible que no el entrenador ahora pueda tener más ilusión o no que tenía hace unos meses, pero yo no le veo esa ilusión al entrenador. Y lo he explicado ayer, cuando nos marcan el 0-1, no hubo reacción anímica. Él ha sido jugador, es entrenador, es posible que uno se pueda venir abajo. Pero no lo puedes hacer siendo entrenador porque tienes que animar a los jugadores. Si los jugadores miran al banquillo, porque bueno, cuando pasa lo de ayer, miran al suelo. Miran al suelo porque dicen lo que nos ha costado dominar al Valencia, lo que nos ha costado generar ocasiones de gol, lo bien que hemos jugado, hemos maniatado al Valencia. Llegan una vez, por un mal rechace, cataclá. Te la meten. ¿Dónde miras? Al suelo. Antes de mirar hacia adelante, mirar al entrenador y decir, el entrenador, oye, venga, que hay tiempo, venga, dos cambios, va, y nos la jugamos. Da lo mismo perder 0-1 que 0-2. Es igual, da lo mismo, pero arriba, venga, va. No, el equipo queda en estado de shock. Y yo no sé si queda en estado de shock porque el entrenador no está con esa felicidad que todos queríamos, o es un estado de shock momentáneo, pero que luego ya no se reacciona, porque desde que nos marcan hasta el final del partido, no chutamos a puerta. Ni dimos dos pases bien. Y tienes tiempo, tienes veintipico de minutos para reaccionar. Y no lo hicimos. Y claro, cuando todo esto se plantea con el tema de los objetivos, cuando el entrenador además, el día del Alavés, te dice que el equipo no ha jugado mal, y hay jugadores que te dicen que no ha sido un mal partido, pierdes contra el último, 1-0, sin hacer nada, el entrenador contrario dice que ha sido el peor partido del Alavés en casa, que han jugado fatal, que han tenido miedo a perder, y tú dices que has jugado bien y has perdido contra el colista, que no había ganado ningún partido, dices, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es de verdad el objetivo de este club? ¿Cuál es el objetivo deportivo de este club? ¿Dónde queremos ir? Y no hablo del pasado ya. Estoy hablando de un presente que teóricamente empieza la temporada pasada con la llegada de Chen Janssen, con la llegada de Quique Sánchez Flores como entrenador, con un desembolso económico, con una serie de jugadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proyecto de objetivo? ¿El que nos dijo el consejero delegado en el plan estratégico? Octavos, luchar por Europa, sextos y al tercer año champion, como también dijo el presidente. O, bueno, 10 primeros, pero si quedamos octavos, bien. El segundo, vamos a ver, porque claro, como hay parón económico, no hemos traído lo que queríamos por la masa salarial, no hay autocrítica, el entrenador dice 10, el consejo delegado 8, en algunas ocasiones que es un equipo para luchar por algo más. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el objetivo de este equipo? ¿Mejorar lo del año pasado o dar un paso atrás? Quedar décimos, porque quedar décimos es dar un paso atrás, por mucho que se diga. Y no quiero compararme con otros equipos, porque que delante nuestro esté el Girona, el Leganés, el Getafe, estamos hablando de dos recién ascendidos, el Levante, tres recién ascendidos, tres equipos que han subido están por delante nuestro, con menor presupuesto, menor masa salarial, con casi el mismo equipo que el año pasado, están delante nuestro. ¿Qué significa? ¿Que ellos han hecho las cosas mejor? ¿Es un problema de conciencia de saber lo que quieren? ¿O es un problema de entrenador y de saber lo que queremos y a qué jugamos? ¿Eso es la realidad o estoy haciendo ciencia ficción? Creo que la realidad es lo que se ve en los puntos. Ya sé que quedan muchas jornadas, pero por ejemplo, lo comenté ayer, técnico del Leganés, Garitano, pierden con el Barcelona. Dice en rueda de prensa, después de perder, seguidos, Sevilla, Valencia y Barcelona, con 17 puntos, 4 puntos más que nosotros, 4 puntos más que nosotros, que hay que hacerlos. Dice, si el equipo juega con la intensidad que ha jugado en la primera parte con el Barcelona, va a ser muy difícil mantener la categoría. Un entrenador de un equipo que su objetivo es salvar la categoría, que ha perdido con el Barcelona, Sevilla y Valencia, que nosotros de estos tres partidos hemos sacado un punto, y tiene 17 puntos. Nuestro entrenador, el día del Alavés, perdiendo con el colista, en un partido castaña, que te marcan a los 45-50 segundos, dices que no has visto mal al equipo, ¿cuál es el objetivo? Que alguien se lo pregunte. ¿A qué aspiramos? ¿Cuál es la ambición de este equipo? Cuando pasa eso. Yo veo ayer un equipo ambicioso, cierto. Es verdad, es que no puedo negarlo que ayer el equipo intentó jugar, intentó ganar y no pudimos. Pero la realidad es que en 12 partidos tenemos 13 puntos, que hemos marcado 9 goles. Y no he visto ninguna punta de autocrítica por parte del entrenador. Ninguna. Todo va bien. Todo va todo está controlado. ¿Pero qué está controlado? ¿Qué está controlado? Que luego en la segunda vuelta en casa te viene el Madrid, te viene el Barcelona, te viene el Sevilla, te viene el Villarreal. Fíjense el Villarreal, con el mismo equipo, ha cambiado de entrenador, no ha perdido ni un solo partido. 4 victorias, 2 empates. Ha cambiado el sistema de juego, ha hecho un sistema para los jugadores que están. El Villarreal, para que vean que cagadas las que quieran, se gasta 20 y pico, casi 30 millones en 2 jugadores, Semedo y Unal. Unal está cedido en el Levante y Semedo ni convocado casi. Y se ha gastado una pasta tremenda. ¿Qué hace Llaneza y los Roch? Tú has traído esto, tú has querido esto, no le sacas provecho. Escribá, después de perder 4-0 en Getafe, a la calle. Y ya está. Un entrenador que metió al Villarreal en la Europa League y a punto estuvo de meterlo en la Champions. No dura ni medio telediario cuando un proyecto o se duda de un entrenador. Marcelino, el año pasado con Marcelino, ¿qué pasó? Marcelino tuvo dudas en el proyecto, hizo lo que hizo el día del Sporting, Los jugadores empezaron a no confiar en él. Adiós, muy buenas. A la calle. En mitad de la previa para meterte en la Champions contra el Mónaco. Se cargan al entrenador. Oye, supongo, claro, el dinero es de ellos. También el dinero es del presidente Chen Yansen. Pero ya está. ¿Se confía de verdad en el entrenador para este proyecto? Si no, ¿dónde vamos? ¿El entrenador cree ya en el proyecto o no cree? Si queremos ser un equipo conformista y este año, bueno, pues, como acaba el contrato, no nos gastamos un euro ahora, y con él, bueno, y el equipo que tenemos, es posible que no suframos, es posible que todo vaya normal, pues ya está. Les estoy contando un poco la misma historia que les dije el día del Alavés. Es decir, perdimos jugando muy mal en Vitoria, perdimos ayer jugando bien, no se puede decir que jugamos muy bien, porque si juegas muy bien y pierdes, tienes un problema grave. Que no das más de sí, llegas a tu tope y te ganan. Entonces, creo, jugamos bien, pero no muy bien. Porque si juegas muy bien, el Valencia no te marca y tú marcas. Vamos a dejar ese punto. Porque es que si no, ya no puedes crecer. Si lo máximo que puedes hacer es lo de ayer y pierdes, lo tenemos mal. Lo tenemos muy mal. El presidente viene ya. Bueno, ya principios de diciembre vendrá más o menos. ¿Qué va a hacer? Porque claro, el problema es, teóricamente, quien aquí debe tomar una decisión no es el consejero delegado Ramón Robert, sino el consejero del área el consejero delegado deportivo, si lo quieren llamar así, Óscar Perarnau, junto al director deportivo Jordi Lardín, que ha sido el único que ha tenido una parte de autocrítica en todo. Un poquito de autocrítica. Que esperaba estar mejor. Pero a mí, cuando, y no digo por Lardín, lo digo hoy por el consejero delegado, que espera estar mejor. Es que el esperar siempre estar mejor, ¿dónde nos lleva? ¿A tener paciencia otra vez? Para este viaje hacían falta tantas alforjas, de verdad. Yo creo que no. Creo que no. Yo sigo diciendo lo mismo. Creo que el proyecto está agotado, pero agotado de verdad. Y si Quique no se ve con ese ánimo, se tiene que marchar. Pero si él considera que puede sacarle partido a este equipo en lo que queda de temporada, yo no voy a ser quien pida la dimisión del entrenador, por supuesto. Porque si él considera que está bien, que anímicamente está bien, que con lo que tiene está bien, pues oye, no tengo por qué, no puedo dudar del entrenador. Claro, si el lunes viene el Getafe, te gana, te da medio baño, pues, ¿qué quieren que les diga? A lo mejor había que plantearse si el problema es la reestructuración y toda la planificación deportiva, o el problema es el entrenador. Claro. Pero lo dije el día del Alavés y lo digo hoy. Y han pasado 15 días. El proyecto está agotado a nivel deportivo, a nivel social y a nivel económico. Está agotado. Alguno dice estancado. Yo digo que está agotado. Porque tú te estancas, y ya hablo del último punto de este decálogo, del tema de los socios. Cuando tu objetivo es tener 30.000 socios, y pasas de 27.000 y pico y solo consigues 93 socios más que el año pasado, tú no puedes decir que el proyecto está estancado. a nivel social. Tienes que decir que el proyecto está agotado, que has fracasado en conseguir tus objetivos. 93 socios más que el año pasado. Eso es muy duro. Claro, del primer año pasamos de 25.000 a 27.000. Luego, cuando se empieza la campaña de invierno, 28.000. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque viene gente que no es del Español, que es del Barcelona, que es del Madrid, que vienen a jugar aquí, etcétera, etcétera. Entonces subiremos. Claro que subiremos. Y tanto que subiremos. Porque tienes la opción de que te vengan estos equipos. Entonces tú te sacas el carnet, te sale más barato sacarte el carnet de media temporada que pagar una entrada. Para el Barça, para el Madrid, para el Sevilla. Que son maneras de promocionar. Lo veo bien. Lo veo perfecto. Pero el objetivo son 30.000. Y no has llegado ni a 28.000. No has llegado a 28.000 socios. Y vuelvo a decir lo mismo. Ni una sola palabra de autocrítica. Ni una sola palabra de decir. Nos hemos equivocado. Yo de verdad, y con todo el cariño del mundo, el club hace cosas y las hace bien. Hace promociones buenas. Tiene detalles como el tema de la captación de alimentos, de los voluntarios. Todo el tema, por ejemplo, de la fanzone de ayer. Si es que yo no digo que el club no haga cosas bien, pero hay un objetivo. Ese objetivo está marcado en un plan. Y ese plan es 30.000 socios. No busquemos más excusas de los horarios. No busquemos más excusas de que el equipo no engancha. Porque eso se tiene que conseguir antes. Tú no sabes qué va a hacer el equipo en la jornada 6. Ni cómo va a ir en la jornada 6ª. Ni la 7ª ni la 8ª. Tú tienes que plantearte, antes de empezar la temporada, crear un proyecto ilusionante para el socio. No solo a nivel deportivo, que no lo has hecho porque has mentido, sino a nivel social. Favorecer que la gente se haga socia. Favorecer que familias que tenían dos carnets tengan tres o cuatro, bajando precios. Y luego las promociones, haz las menos posibles. Pero no puedes llegar a fecha de hoy, a 20 de noviembre, con 27.600, 27.700, no puedes. Es que no. Cuando tu proyecto es 30.000, es que tú te miras el plan que se presentó en agosto de la temporada pasada y no se está cumpliendo nada. Y si se cumple a nivel económico, es porque hay un presidente que fue el que puso el dinero y que se lleva todo esto desde China. Supongo que aquí también hay una parte de gente que lleva dinero, que lleva tema económico, pero no tenemos name and right. El cambio de sponsor de la camiseta, que pasará a partir de enero los mexicanos, aportan lo mismo que aportaba el presidente. Pero no sé si el presidente lo aportaba aparte o lo aportaba... A mí me dijeron que no, que era un más a más. Claro, está sacando dinero al presidente. Empresas que meten el sponsor, todos son chinos. Porque tendrán alguna vinculación de amistad o lo que sea con el presidente. Claro. No tienes un sponsor que te pague 4 millones al año en la camiseta, que sea un sponsor que no sea chino. Claro, a mí me hace gracia. No es que en China, queremos vendernos en China, pero para venderte en China tienes que ganar algo, tienes que la gente sepa que es el Español. Está muy bien que el presidente sea chino, que su empresa Rastar patrocine el Español y todo eso, y sea el dueño. Muy bien. Pero en China hay 1.000 millones de habitantes. ¿Qué vas a llegar a la población donde vive el presidente solo? ¿Eso es el objetivo? Hombre, tienes que llegar mucho más. Tienes que intentar llegar a Pekín, a Nankín. No sé, a Hong Kong, a Taiwán. Da lo mismo donde sea. Pero no llegas. No llegas. Es difícil el decir, no, no, es que estamos contentos porque lo hemos hecho bien. No. Yo no hablo del túnel del viento que está parado allí, porque el túnel del viento que encontraran agua por debajo, no sé qué, en las... Es igual. Sigo sin ver ninguna tienda fuera del campo. Ninguna. No hay. Alguno le pone excusas y todo sirve, todo vale. Yo vuelvo a decir lo mismo. Creo, sinceramente, que desde el área social se hacen las cosas bien en muchos temas. Por ejemplo, la Running 1900. Que se hace bien, que tiene iniciativas. Pero hay un punto más importante de que es todo, de todo esto. Es decir, hay un eje troncal que es el tema de los socios. El tema del número de socios, de un crecimiento importante. Y no lo estamos consiguiendo. Eso es lo que hay que pedir responsabilidades. Igual que al entrenador se le pide responsabilidades y a la dirección deportiva se le tiene que pedir responsabilidades por la situación deportiva, en el tema social hay que pedir responsabilidades también. Y nada se mueve aquí. No pasa absolutamente nada. Todo está como la nave, decía Fellini, y la nave va. La nave fluye. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un retroceso del año pasado o vamos avanzando? ¿Pero avanzando en qué? ¿En qué vamos avanzando? Si a nivel deportivo estamos peor que el año pasado, a nivel económico, lo ha dicho hoy el propio director, consejo delegado, director general, con el tema de Pau. Hay un... Cuando el tema de la renovación se le ha escapado o lo ha dicho, no, es que tenemos una masa salarial, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? A ver, ¿cómo quieres renovar a un jugador si sabes que no le puedes pagar? ¿Qué hay? Vamos a inventar algo. Es decir, vamos a hacer una cosa. Mira, Pau, yo el primer año solo te puedo pagar 1 millón. Pero si vendemos a un jugador o si nos metemos en Europa, todo lo que no te he podido pagar el primer año, te lo pagaré el segundo. Y si no es el segundo, es el tercero. Y si te vendemos por 20 millones, te pagaré una parte de los 20 millones porque no te lo he podido pagar antes. Esto es. Así tenemos que funcionar. Yo dije el otro día que me parecía irrisoria la propuesta de pagarle 1 millón de euros a Pau. Cobra 250.000, subes 1 millón, claro, lo multiplicas por 4, pero Pau se queda en la parte baja de los jugadores, de la plantilla, y Pau dice, a ver, ¿cuántos partidos llevo? Tantos, bien. ¿Cuántos partidos lleva Hernán Pérez? ¿Cuánto cobra? ¿Cuántos partidos lleva Álvaro Vázquez? ¿Cuánto cobra? ¿Cuántos partidos lleva Ronaldo? ¿Cuánto cobra? ¿Cuántos partidos lleva Diego López? ¿Cuánto cobra? Claro. ¿Y a mí me vais a pagar 1 millón y luego ya veremos si me... Bueno, me pagáis más si el equipo juega Europa, el equipo no sé qué, el equipo no sé cuánto. A mí no me vengáis con milongas. A mí no me vengáis con historias. A mí me decís... El primer año tanto, el segundo tanto, el tercero tanto, pero que me lo podáis hacer, ¿no? Mira, el primero uno, pero si conseguimos eso, te daremos 4 millones más el segundo año. No, hombre, no, no. Es como el cuento de la lechera, que si vendemos a Caicedo viene este, que si vendemos al otro viene el otro. Miren, ya está. Ya está. A nivel social, ¿cómo vamos? menos socios. O 90, perdón, 93 más. Déficit. 2.000 y pico del proyecto inicial. Nivel deportivo, ¿cómo vamos ahora? Peor que el año pasado. A nivel económico, no nos podemos mover porque tenemos hiperinflada la masa salarial. Toco las palmas. Y de verdad, no me expliquen milongas de que si el equipo este es este, que si el equipo el otro, que si este tal, presupuesto no sé qué, presupuesto no sé cuánto. Hablo de mi equipo. Hablo del Español, de la sociedad, de la entidad. A fecha de hoy, en lo único que podemos decir que hemos mejorado es en que se ha bajado la deuda neta porque hay una persona que paga un dinero. Pero a nivel deportivo estamos peor que el año pasado y que hace 2 años. Y a nivel de socios estamos como el año pasado, no sé cómo estábamos hace 2, no tengo el dato, pero no hemos cumplido el objetivo del plan estratégico, llegar a los 30.000. Esta es la realidad. La media del campo es inferior a la del año pasado, si exceptuamos el partido de ayer, que supongo que esto nos puede hacer mejorar. ¿Dónde está la mejora de todo esto? ¿Dónde está ese gran proyecto que teníamos? A lo mejor el proyecto está, pero no están las personas idóneas para llevar este proyecto. Y eso deberíamos pensarlo también. O deberían pensarlo quien tenga que pensarlo y quien tenga que tomar decisiones, que es el presidente Chen. Porque si el presidente Chen tomó unas decisiones y la gente que está aquí no ha sido capaz de llevarlas a cabo, hace falta, y es el último punto, una reestructuración total de este club, desde el primero hasta el último. Y que no me vendan, de verdad, más historias. Que la paciencia ya la viví el año pasado, el anterior, el anterior, el anterior y el anterior. Y por menos paciencia nos cargamos a Sergio. Cuando el año anterior con Sergio estuvimos a punto de ser octavos, luchamos hasta el último día para meternos en Europa y nos metimos en la semifinal de la Copa del Rey. Y eso nos generó una ilusión tremenda. ¿Recuerdan partidos? Valencia, Sevilla, Atlético de Bilbao. Eso genera ilusión. Con un equipo muchísimo, muchísimo peor que el actual. Y miren, aún hay excusa para todo. Perdemos en Vitoria, no pasa nada. El equipo ha jugado bien. La lluvia, no hombre, no. Se acabó ya un poco toda esta milonga, ¿no? Vamos a ser autocríticos con todo. Valoremos lo bueno, pero también valoremos que si no se han hecho bien las cosas, ojo, hay que hacer un reset. Sea del entrenador, del director deportivo o del consejero delegado. Pero algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Miren, 8 y 23. Tengo que parar aquí porque hemos acabado el decálogo. Hay que tirar publicidad. Y ya está. Y en 6 minutos nos vamos para casa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim 2. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión. ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança perica a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Ocho y 28, dos últimas recomendaciones. Primero nos vamos a ir a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que tienen delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Más de 40 años de experiencia. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran compra, vende, legaliza, administra y soluciona. Diagonal 622, teléfono 93-600-4800, 93-600-4800. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. El mejor local para el mejor negocio, www.ferran.es. Compra, vende, legaliza, administra y soluciona.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
Con Estrella da una cerveza al Mediterráneo, nos tomamos hoy solo una estrella porque no ha habido tiempo para más. Por cierto, que si alguno tenía dudas, se ha batido el récord del monólogo, 1 hora 23 minutos, y teníamos que poner la publicidad. Pero yo hubiera seguido hablando y más, y hay muchísimos más temas para hablar del Español. No pido que se esté de acuerdo, sino que se haga un análisis, una valoración de lo que hoy hemos comentado a lo largo de este Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Carlos Bragado, también a Héctor García y a Mar Pairés. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con toda tranquilidad. Mañana volvemos a partir de las 7 con la tertulia en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
when I do. The feeling gets you and you feel you wanna squeeze. When we get close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine.